I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. Shalom amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra clase más del taller El Valor del Habla. Y desde la zona centro del estado de Veracruz, México, los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández. Damos la bienvenida a la Rabanit Yael Stoliar y agradecemos a nuestra querida amiga Alma Diego, que Hashem dé larga vida y muchas bendiciones, que está auspiciando este programa y que dedica para la elevación del alma de sus padres, el señor José, hijo de Esperanza, y la señora Emiliana, hija de Felicitas, y en favor del pueblo de Israel. Ahora sí, vamos a estar atentos a la clase de hoy. Prepare su lápiz, papel, para que no se les pase ningún detalle de lo que vamos a aprender el día de hoy. Adelante, mi querida Rabanit, la escuchamos.
Muchas gracias, como siempre, Hanna, por su presentación, su introducción tan cálida. Gracias al Creador que nos permite compartir este espacio. Gracias a la señora Alma. Y, por supuesto, gracias a todas las personas que se están conectando para escuchar, para ser parte, porque, bueno, sin ellos tampoco podríamos hacer esta transmisión. Así que bienvenidos sean todos y vamos a comenzar con un nuevo día de estudio acerca de el valor del habla. Y quiero continuar con una enseñanza relacionada con la parasha de la semana pasada, que hablamos acerca de los espías que llegaron a verificar, a ver sobre la tierra de Israel. Y hay dos detalles que me gustaría añadir. Uno de ellos es que la palabra que usa la Torá respecto al verbo, la acción de lo que ellos llegan a hacer, es tiene que ver con la palabra turista. O sea, como quien dice, llegaron a turistear a la tierra de Israel. Piensen cuando ustedes han visitado un lugar nuevo, ya sea que les hablaron o que sabían detalles del lugar o que no sabían, no lo sé, pero digamos que hay cierta expectativa de lo que se va a ver y hay cierta idea o digamos algo emocional que seguramente se presenta con esas escenas que uno va mirando. Ahora, en el caso de los espías, dice que pues eso, que van con esta acción de ir a conocer un lugar nuevo que no conocen, pero que ellos ya tenían una tendencia, eso lo mencionamos la semana pasada, que les llevaba a enfocarse más en lo negativo. Y además de ello, cuando ellos vuelven al desierto, junto con toda el pueblo que estaban ahí esperando, ellos terminan llorando y también hacen llorar al pueblo. Y entonces el Creador dice, puesto que ustedes lloraron gratuitamente, esta fecha va a ser, bueno, no dice esta fecha, pero dice, este llanto va a ser para todas las generaciones. Después ya nos enteramos con el paso de los años que justamente en esa fecha es que se destruyen ambos templos. Y también hay algo muy, muy interesante, que fíjense qué profunda es la Torá, que cuando el pueblo sale al exilio, al primer exilio, después de la destrucción del primer templo, que salen hacia Babel, se nos escribe la Megilá, el libro de Eijá, que es Lamentaciones. ¿Sí? El profeta Yeshayahu, me parece, es quien lo escribe. Y entonces él va en el camino hacia el exilio y escribe este libro, pues que es justo como su nombre en español dice, de lamentaciones, de tristeza por todo lo que está pasando. Y hay un detalle muy curioso en este libro que está, digamos, en el hebreo, está escrito desde la Aleph hasta la Tav, y tenemos otros textos, por mencionar ahora dos ejemplos, que también están escritos de esta manera. Por ejemplo, el Salmo 145 está escrito en ese orden. El primer pasuk, el primer versículo, empieza con la letra Aleph. El segundo versículo con la letra Bet. Y así sucesivamente hasta la Tav, que es la última. Hagan de cuenta que en español sería como del abecedario, ¿sí? De la A a la Z, sería como algo similar. También tenemos en el libro de Mishle de Proverbios, el capítulo donde habla de la Eshet Hayil, la mujer virtuosa, también lo mismo, está escrito desde la Aleph hasta la Tav, que es en el orden alfabético, digamos. Bueno, pues también la Megilat Teijá lleva este mismo orden, pero con la diferencia de que hay dos letras que están cambiadas. ¿Y cuáles son estas dos letras? ¿Y por qué lo menciono? Pues algo muy importante para aprender de esta conducta y de cómo ellos se dejaron guiar. Las letras que aparecen a la inversa son la Pei y después aparece la Ain. Que estas dos letras en realidad están al revés en el alefato. Pero, ¿qué representa la Pei? En hebreo, Pe es boca, ¿sí? Y la letra Pei representa muchas veces este órgano. Entonces, y la letra Ain, que exactamente así se pronuncia el órgano del ojo, ¿sí? Se escribe Ain, la letra, pero Ain también es el ojo. Entonces, ¿qué nos dicen los sabios? ¿Por qué aparecen estas dos letras invertidas? Porque ellos primero abrieron la boca, primero hablaron negativamente y luego apareció la vista. O sea, que ellos fueron muy apresurados. Digamos que hablaron sin pensar, hablaron sin siquiera haber tomado en cuenta todo lo que ellos vieron, que decíamos que es como que fueron de turistas, pero que en realidad su diálogo tenía una tendencia ya bastante negativa. Ahora, eso lo quiero conectar con la parashá que estudiamos esta semana, y aclaro que no todas las semanas vamos a hablar acerca, vamos a tocar o vamos a rescatar algo de la parashá, pero estas parashiot que hemos visto sí que tienen relación con el tema que nosotros estamos estudiando, que es el valor del habla, porque en la parashá que es, acá en Israel ya terminó, la leímos, ustedes todavía están en vigente en el día séptimo, y si no la han leído, pues les invito a que la lean, pero nos habla acerca de Coraj. Coraj era un personaje que era muy importante, era además de la familia de Leví, era primo de Moshe Rabbeinu, y también nos dicen los sabios que era una persona que era muy rica, tenía muchas posesiones, había salido con mucha riqueza de la tierra de Israel. Acuérdense que todos ellos eran esclavos, ¿sí? Pero los egipcios les dieron cosas, les dieron regalos, y nos explican también, no voy ahora a entrar en detalle, pero que él vio la manera, una persona muy inteligente, y que además logró salir con mucho más riqueza que el resto de la gente. Entonces, era líder, era inteligente, tenía posesiones económicas, era una persona que, digámoslo así, tenía bastante, estaba bien acomodada, y viéndolo desde fuera, podríamos pensar que una persona que no necesitaba más. Pero fíjense aquí qué importante es este detalle en el tema del valor del hablar. A él no le bastó. No le bastó, y entonces tenía quejas contra Moshe Rabbeinu porque él era el líder y porque solamente ellos, junto con su hermano Aarón, ¿sí?, eran los que elegían y los que tomaban decisiones, y porque Hashem se comunicaba. O sea, tenía muchas críticas, mucho enojo. Vamos a ver aquí también una palabra clave que es envidia, ¿sí? Y al final él termina usando el habla, ¿sí?, de una manera negativa que convence a masas, convence a muchas personas de hacer una revuelta en contra de Moshe Rabbeinu. O sea, no obstante todos los episodios anteriores que vemos de todas las maravillas y todas las cosas que Moshe hizo, por supuesto por mano de Hashem, pero que él era el enviado, él era el que estaba en ese puesto, de repente él decidió que no le venía bien que Moshe fuera el líder, y por qué solamente Hashem se iba a comunicar con Moshe y por qué no con todo el pueblo. Entonces dijo, vamos a hacer aquí holocaustos y que Hashem se comunique con todos. ¿Por qué tiene que haber jerarquías? Digamos que no le gustó el tema de las jerarquías. Y bueno, para los que conocen ya la historia, por supuesto que Hashem está en contra de eso, de toda esta idea de revuelta, de que ellos se hayan levantado, hayan hayan organizado para quitar el lugar de Moshe Rabbeinu, y al final la tierra se abre y se los traga. También, además, la Torá usa una palabra que es que abre su boca, la tierra abrió su boca. Y nos explican, ¿no sabes por qué dice que abrió su boca? Porque justamente así como ellos abrieron su boca para hablar en contra de Moshe.
Salud, amigos, vamos a esperar unos momentos. Perdimos la conexión de internet con la Rabanit. Entonces vamos a esperar que se conecte.
Entonces estaba yo hablando, no sé exactamente qué punto se cortó, pero bueno, retomo la idea. Que Korach, que era una persona que tenía una posición importante y tenía dinero y tenía una familia grande, además, bueno, él decide hacer una revuelta en contra de su primo, del líder, y bueno, al final la tierra termina abriendo su boca, porque así está escrito en la Torá. ¿Por qué? Porque él abrió su boca, utilizó este medio tan importante que es la palabra, para venir y hacer daño. Entonces, fíjense cómo, cuál es justamente el nombre de nuestro taller, del valor de la palabra. ¿Qué valor le dio Korach a su palabra? Él usó la palabra y tuvo una fuerza muy grande para influir. Sin embargo, esa influencia puede ser para bien o puede ser para mal. Y esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos. Cuando utilizamos, cuando abrimos la boca, cuando nos comunicamos con las personas que convivimos, ¿qué tipo de influencia estoy teniendo? ¿Es una influencia positiva o es una influencia negativa? ¿Es algo que realmente está construyendo, está aportándole, está ayudando a la persona con la que estoy hablando, o al revés, la estoy poniendo más nerviosa, la estoy tirando más hacia abajo, que se ponga más triste, o estoy metiendo cizaña, estoy creando cierto descontento, o estoy creando enemistad? Entonces tenemos que pensar muy bien cómo estamos usando ese medio, que es tan importante, esa herramienta. No nos va a pasar como en el caso de Korach, porque actualmente Akadosh Baruj Hu no se manifiesta de manera inmediata frente a las cosas que hacemos, como lo hacía en ese momento, que la respuesta era inmediata, pero eso no significa que no habrá cierta respuesta a tal acto. Y nos dicen, para eso nos dicen los sabios, que cuando una persona sube al cielo, uno puede decir que en realidad uno no tenía la intención de hablar, que uno, ¿no?, llega uno al juicio. Eso es lo que nos explican los sabios, que toda persona después de los 120 años va a subir al cielo, su alma, su neshama, al cielo es algo simbólicamente hablando, o sea, sí, al trono celestial, y ahí va a ser juzgada, y bueno, le van a presentar un libro con toda su historia, y la persona va a tener esa posibilidad de alguna manera de decir, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dicen en una historia? Que cuando una persona sube, no y le van a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué hablaste tal cosa? Y dice, no va a contar que la persona diga, es que me indujeron, o es que yo viví en un ambiente donde, pues, así me enseñaron, o es que los demás me hablaban así, y entonces yo me acostumbré, los de alrededor, no tenía opción. Y entonces nos dicen, no, no, esto no se va a tomar como un argumento válido, y por eso es que la Torah nos advierte, nos dice, no te asocies con la mayoría por la maldad, y eso está escrito, para la maldad, perdón, eso está escrito en el libro de Shemot. Y entonces, fíjense qué importante es no excusarnos en nuestro medio, en nuestro ambiente, en la gente que está a nuestro alrededor. Sí es cierto que es algo que al final de cuentas arrastra, y por eso el análisis que tenemos que hacer es, bueno, ¿con qué tipo de gente me estoy juntando? Pero, inclusive si ustedes piensan que están en un medio que es un caldo de cultivo para la Yonará, tampoco es un permiso o es una excusa para comportarnos de la misma manera. ¿Va a ser más difícil? Sí. ¿Va a ser nadar contracorriente? Sí. Pero es algo que se puede lograr y es algo que tenemos que empezar a cambiar y a tomar ciertas acciones. A veces también se requiere de acciones que son un poco más drásticas, como cambiar de ambiente, renunciar quizás a cierto trabajo. Y no solamente, aquí yo estoy me estoy centrando en la parte espiritual, pero también en la parte más material, física, a nivel del cuerpo y a nivel de las emociones. También estar en un ambiente que es hostil puede llevar a una persona a enfermarse. ¿Y qué precio tan grande es el de la salud, el del alma? Entonces, a veces sí, se requiere hacer un cambio que es mucho, mucho más, más grande. Pero vamos a volver a Korah, que decíamos que hay una situación, una midá, una característica que podemos recalcar en él, y es el tema de la envidia. Él lo tenía todo, sin embargo, decidió centrarse en el hecho de que lo tenía, pero no era el líder, no tenía esa posición que él quería. Y eso de alguna manera lo movilizó, lo inspiró para hablar mal de él, para convencer a la gente en contra de él, porque él tenía en sí cierto deseo de poder ocupar ese lugar. Y aquí en esta mala cualidad que es la envidia, fíjense cómo muchas veces, y cada uno analice, la persona puede llegar a hablar mal de alguien más por el hecho de que hay envidia de por medio, porque se quisiera tener algo, ya sea una posición o algo material, o una relación, o un estilo de vida que esa persona está teniendo. Y eso es lo que en realidad viene aquí a influir a la persona para que hable mal. Pero además de ello, de que la envidia es algo que daña, que destruye mucho, que no es una buena cualidad y que cada persona que lo pueda llegar a percibir en sí mismo vale mucho la pena el poder trabajarlo. Curiosamente, hace unos días lo platicaba yo en otra clase, que por ahí en la audiencia puede que estén algunas de las mujeres que empezamos, o sea, tocamos un poquito, tocamos más el tema del enojo y de ahí saltamos al final de la clase al tema de la envidia. Pero bueno, para las que estuvieron en esa clase, quizá les puede seguir con esta clase como una continuación de eso. Y yo mencionaba ahí una cosa que también quiero añadir en esta clase, que es que a veces uno envidia cosas que no son de acceso para uno porque le pertenecen a la otra persona, como en el caso de Moshe Rabbeinu, tenía un lugar de un estatus y un poder que Akadosh Baruj Hu le había dado y nadie se lo podía quitar de la mano. Pero también decía yo que hay algo que es, ¿cuál es el precio que esa persona que tiene eso, que digamos la persona quien lo está observando, llega a sentir esa envidia? Y ahí hay un precio que la persona paga. Y que quizá la persona que envidia solamente está viendo la escena, la cosa, pero no necesariamente está dispuesto a pagar el precio que la persona que sí está gozando de ese privilegio lo tiene. O sea, no necesariamente lo tiene de gratis. Hay cosas que sí las recibimos de gratis del cielo, que no es algo que trabajamos. Pero en ambos casos, bueno, digamos que es como pelear contra corriente porque si no lo tienes, pues es o porque no has trabajado lo suficiente para tenerlo o porque no te corresponde. Entonces, en resumen, tiene muy poco sentido el tema de la envidia. Pero, entonces, ¿por qué aparece? ¿Por qué aparece la envidia como una emoción muy humana si decíamos no tiene ni pies ni cabeza? Y la respuesta es que cuando una persona no está contenta con lo que tiene, ¿sí? Es decir, hay un vacío interno que le va a llevar a desear lo que el otro sí tiene. Y va a pensar, ah, es que si yo tuviera eso, entonces sería más feliz. Ah, es que si yo tuviera, entonces me iría mejor. Y eso lo vemos en Korah. Él tenía mucho dinero, se dice que era el más rico de toda la población, imagínense. Y Y decíamos que además tenía una familia grande, venía de una familia de Leví, que era una familia importante. Sin embargo, no le bastó lo que tenía. Él quería algo más que en realidad no le pertenecía. Entonces les invito a que cuando tengan ese rasgo de la envidia, que puedan detenerlo diciendo, eso no me pertenece, ya sea porque no lo he trabajado lo suficiente para llegar ahí, o ya sea porque no es algo que Akadosh Baruj Hu me mandó. Si no lo tengo en este momento, es porque no es mío, no es para mí, no me pertenece. Y que nos alejemos de ese rasgo tan, tan dañino que puede llegar a ser. Pero también que recordemos en ese momento que en realidad estoy dejando de ver todo lo que sí tengo bueno, no estoy siendo agradecido y estoy viendo solamente lo que el otro tiene. Hay una frase que yo sé que en muchos países se dice, no en todos, pero por ahí han escuchado, es más bien como un dicho, de que el pasto del vecino es más verde que el mío. Nosotros no sabemos la realidad de la persona, pero uno puede decir, ah, es que sí tiene más dinero, o es más inteligente, o es más guapo, o tiene un mejor trabajo, o tiene un mejor coche, cualquier cosa que uno podría poner el ojo. Y fíjense cómo en realidad el ojo y la boca están muy conectados. Como yo les mencionaba en la Megilá de Eijá, en este libro tan importante que es del libro de Lamentaciones, cómo estos están invertidos y qué importancia es que nosotros primero veamos los rasgos positivos y luego a partir de eso abramos la boca. No abrir la boca antes de ver las cosas positivas. Pero cuando nosotros abrimos los ojos y nos centramos en las cosas negativas, también podemos llegar a este rasgo que es la envidia. Es una emoción y que además nos puede llevar a la autodestrucción, porque la persona que siente envidia es la que se amarga, la que se llena de enojo, de celos, de miedo, o sea, eso le desata otro, le desencadena otro tipo de emociones y que al final le llevan a lo que es nuestro tema, hablar negativamente. O sea, no fue gratuito que Korah habló mal y entonces se puso a convencer a la gente, no, había un rasgo de fondo que fue la envidia. Y para eso quiero también mencionar que fíjense que las personas que se la pasan hablando mal de los demás, en realidad es porque están muy inconformes con su vida, con su realidad. Y en la medida que cada uno de nosotros nos sintamos más agradecidos, más contentos, más conectados con las cosas que sí tenemos, esa necesidad de estar poniendo los ojos en los demás, de estar hablando de los demás, entonces eso en automático va a bajar, porque mi centro no son los demás, mi centro soy yo, y las cosas buenas que tengo, o las cosas en las que estoy trabajando para mejorar, pero no estoy poniendo mis ojos en la vida de los demás, no estoy centrándome en por qué el otro sí tiene y yo no tengo. O sea, fíjense que está muy relacionado el tema de la queja, el tema de ver lo negativo, en que también la persona no está viendo lo positivo que sí viene. Hace algunas semanas en las preguntas ustedes habían ya dicho, pero entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para no hablar mal de la gente? Bueno, aquí estamos diciendo algo que es muy, muy importante. Céntrate en lo bueno que tú tienes. Agradece en lo bueno que tú tienes. Y en la medida que uno está agradecido y uno está contento con la vida que tiene, uno va a dejar de ver qué es lo que los otros tienen y por qué tienen y por qué yo no. Es algo que viene en automático y que no es fácil de llegar a esa posición, pero que es muy importante y es parte del trabajo espiritual que para el judío es una obligación, para el no ajida es una invitación. Así que el tip yo se los paso. Y hay otro rasgo que podría ser completamente contrario a lo que ahora estamos diciendo, que es el tema de la envidia, que es la arrogancia, ¿sí? Y también vemos que en el caso de Korah había arrogancia. Yo les decía que parece ser que son inversos, pero en realidad tienen que ver. Y ahora vamos a ver cómo se relacionan. Entonces, en el caso de la arrogancia, la persona que habla la Shonara nos dice, Heffenheim lo hace desde una perspectiva que se siente que es engreída, ¿sí? Es arrogante. Y según el Heffenheim, dice que esta persona demuestra ser más valioso, porque pues por eso es que está hablando así de la otra persona. Fíjense, les decía, es contrario a la idea pasada. Y les dije, la persona que se siente que es menos, entonces va a estar comparándose y pensando que el otro es más. En este caso, la arrogancia es no. La persona se siente que ella está arriba, por encima de los demás, y por lo tanto se siente con la libre, con la libertad de hablar de los defectos de los demás. Se da este permiso pensando que, pues que él es mejor. Sin embargo, esta cualidad también es algo muy negativo. Perdón que uso la palabra cualidad, pero es que lo traduzco en hebreo, una midá, puede ser una midá, es una cualidad ya sea negativa o positiva. En español yo sé que no se suele utilizar como una cualidad, entonces voy a intentar no usarlo. Pero bueno, es una característica que es muy negativa y entonces eso lo lleva a hablar mal de los demás. Es decir, cree que él lo está haciendo mejor, que él toma las decisiones correctas, que él sí es una buena persona y el otro no, que él sí es capaz o que él sí hace las cosas bien, o que él sí hace gesed y el otro no, o que él sí ayuda a la familia y los demás no. Fíjense cómo muchas veces el Lashon Hará está basado en esta lógica que en realidad es engañosa y que en realidad, lo que hay de fondo es una envidia. Pero para digamos, la primera fase es arrogancia, de decir, es que yo en realidad lo estoy haciendo mejor. Es que yo sí tengo una mejor relación que fulano. O es que yo sí sé comunicarme con la gente, o yo sí hice tal cosa, ¿cierto? Y entonces es por ello que la persona se siente con esta libertad de que puede hablar de los demás, de que puede criticar, que puede poner énfasis en los defectos de los demás, y por lo tanto, inclusive que puede no solo verlos, percibirlos, sino que también hablar de estos. ¿Por qué decidí primero hablar acerca de la envidia, si decíamos que la envidia estaría más de fondo que la arrogancia? Y la arrogancia, que en realidad muchas veces aparece al inicio, pues solamente es eso, es como una capa que está cubriendo, pero que en realidad de fondo hay mucha inseguridad por parte de la persona que experimenta la arrogancia. Y que en realidad hay envidia, porque la envidia también tiene un ingrediente muy importante, que es la inseguridad, el sentir que cuando los demás poseen cosas, entonces que el mundo está limitado, digámoslo, desde la persona que siente envidia, siente que el mundo está limitado, y si la riqueza se repartió y a él no le llegó tanta, pues es porque la tienen los demás y no porque, digamos que hay una repartición que no es justa. Pues sabemos que en realidad el santo bendito, Akash Baruj Hu, es el que posee el mundo y que si él decide, pues no lo manda, y si no decide, pues no lo manda. Y también que a veces nos falta hacer cosas para poder adquirir cierto bien, cierto beneficio. Y entonces el Heffenheim nos dice que si una persona realmente estuviese consciente de sus propios defectos, no hablaría mal del otro. O sea, aquí hay una combinación muy importante, que por un lado es tener mucho cuidado con el respeto de las demás personas, cuidar la integridad, el lugar de las demás personas, cuidar su imagen, pero que también nosotros debemos de hacer cierta evaluación de nosotros mismos, es decir, reconocer que tenemos defectos, que no somos perfectos y que estamos en un camino de trabajo. Pero cuando una persona siente que sufre o que tiene bastante arrogancia en su vida, entonces tiene que hacer un trabajo a través de ser más consciente de sus propios defectos y no centrarse en los defectos de los demás. Ahora, Es cierto que hay personas que son muy críticas, que van a ser muy autocríticas consigo mismas y también con los demás. Pero entonces aquí el trabajo va a ser en ambos sentidos, ¿no? El bajar la crítica, la autocrítica y también bajar la crítica con los demás. En el caso de una persona arrogancia, generalmente la crítica está volcada hacia afuera y no en uno mismo, y el trabajo espiritual que hay que hacer es que la persona también sepa reconocer sus defectos, sepa que tiene defectos, que trabaje en ellos y quitar su vista de los defectos de los demás. De hecho, el mundo que fue creado con tanta bondad, con tanta misericordia y que HaKadosh Baruj Hu nos mira a nosotros con bondad, es algo que debemos que aprender de él y que imitar de él, que es ver las cosas con misericordia, vernos a nosotros mismos con misericordia. No somos perfectos, pero estamos en un trabajo y sin quitar el dedo del renglón, pero ir avanzando de a poco. Y también en los demás, el decir, bueno, no son perfectos, pero centrarnos en las cosas positivas que tienen. Y eso nos va a alejar tanto de la arrogancia, tanto de la envidia, como también de terminar hablando negativamente de los demás. Y quiero ir cerrando esta parte para pasar digamos, a tipos de comentarios que son como vivencias o historias que nos pueden llevar a ver de una mejor manera todo esto. Y que también recordemos que en el día a día, cuando nosotros nos centramos en las cosas positivas de los demás, entonces nos cambia la perspectiva, nos cambia el humor, no, cambian nuestras relaciones. Y también en nosotros centrarnos en las cosas positivas, sin que eso implique que vamos a dejar de hacer un trabajo interno, pero el sí reconocer las cosas positivas que tenemos. Y escuchaba yo a una rabanit que a la vez durante muchos años fue una directora de una escuela, y contaba una anécdota que me gustó mucho, porque dice que una vez llegó una maestra a quejarse de cierto alumno, porque, bueno, acá en Israel, en los colegios religiosos, digamos que la primera actividad del día es la tefila, ¿sí? Todos los niños llegan y primero que nada rezan, niños y niñas también. Y otro rasgo que es diferente, por lo menos a Latinoamérica, es que los niños pueden llegar a la escuela a la hora que quieran. Entonces, no faltan los niños que se saltan la hora de la tefila y llegan más tarde, cuando ya van a empezar las clases. Y bueno, por supuesto que es algo que los maestros, sí, todos los que acompañan a los alumnos tienen que estar un poco detrás de los alumnos para que no pase esto, pero bueno, después de haber dado este contexto, la maestra viene a quejarse con la directora que este alumno no llega a la clase bueno, a la hora de la tefila, no, perdón, no es clase, era sino al momento de rezar. Y ya había hablado y llega y el niño no llega y otra vez así, detrás del niño, y el niño no hace absolutamente ningún cambio. Entonces, la directora dice que ella llegó varias veces al salón, convivía un poco con los alumnos y un poco los empezó a conocer y se dio cuenta que este niño era muy bueno en el estudio de la Torah y que inclusive el niño le contó que él dedicaba parte importante del día para estudiar con su papá. Entonces la directora le dijo, mira, yo te voy a encargar que todos los viernes tú vengas y hagas una pequeña explicación acerca de la parasha. Entonces dice que el niño se entusiasmó y así empezó a hacerlo, empezó a hacer esta explicación semana a semana. Y dice que con el tiempo, después de algunas semanas, el niño empezó a llegar sin que ya nadie le dijera nada, lo presionara, estuviera detrás de él, sin que no se hiciera aparentemente nada, él cambió y empezó a llegar a la tefilá y nunca más volvió a faltar. Y ella nos explicaba, la directora, que ella todo este cambio lo hizo con toda la intención de darle una tarea en la que él fuera bueno, de ayudarlo, de reconocer un área buena en él y que eso a él lo llevase al cambio. Por cierto que si en la audiencia tenemos a madres y padres que nos están escuchando, también es un súper tip para el tema de educación. No solamente pasarse regañando a los hijos entre premios y castigos y por qué no haces o por qué esto sí, sino centrarse en las cosas buenas que hacen los hijos y y alabarlos por eso que sí hacen bien, y eso va a ayudar a que las conductas que molestan o que son inadecuadas tengan una influencia positiva acerca de esto de esta influencia positiva. Pero fíjense por qué traigo este ejemplo, que por ahí algunos de ustedes pueden decir qué tiene que ver con el tema. Primero que nada, la directora tuvo un buen ojo para con este chico. Se centró, primero buscó algo bueno. La maestra estaba centrada en que el chico este no llegaba a la tefila. Pero la directora puso su ojo no en lo que el niño no estaba haciendo bien, sino en lo que sí sabía hacer bien. Y en la medida que ella se centró en lo que sí sabía hacer bien y le dio confianza y creyó en él, eso le hizo llegar al resultado que desde el inicio querían llegar, pero fue otro camino. Eso también lo podemos usar en todas nuestras relaciones, poner el ojo en las cosas buenas. Y en la medida que nosotros hacemos eso, lo practicamos, nuestra realidad cambia, nuestra perspectiva cambia, pero también cambia la realidad de la gente con la que nosotros convivimos. Les damos confianza, les ayudamos y podemos llegar a ser un trampolín para que la gente sienta que está siendo bien vista y por lo tanto haya esa confianza y haya cambios en lo práctico. Ella no se centró en hablar mal del niño o criticarlo o regañarlo, sino creyó en él. Entonces, acuérdense que el habla entra también por los ojos. Ya lo explicamos al inicio. Entonces, sí tiene mucho que ver cómo nosotros vemos las cosas, en dónde ponemos nuestra atención, sería la segunda fase, y la tercera, que es lo que nosotros hablamos. Entonces, es muy importante que en el día a día vayamos haciendo esos cambios prácticos que no siempre son fáciles, pero que requieren de un cambio real y que vamos a ver el resultado. De la misma manera, sabemos que Moshe Rabbeinu, el gran líder del pueblo de Israel, se centraba siempre en las cosas buenas que veía en los demás. Y exactamente lo contrario a Korach, Moshe Rabbeinu tenía el lugar más importante, pero él era una persona muy humilde, tan humilde que dicen los sabios que él, ¿cómo es que llegó a ser tan humilde, pero a la vez era la persona más grandiosa, más inteligente, con la comunicación más directa con Hashem? ¿Cómo podía combinar ambas cosas? Sabemos que cuando una persona llega a un lugar de poder o tiene cierto reconocimiento, puede llegar a ser atacado por esta cualidad, no cualidad decíamos, por este rasgo negativo que es sentir que es más grande y el ego. Entonces, en el caso de Moshe Rabbeinu, ¿cómo es que se conservó tan humilde si a la vez era realmente la persona que hablaba todo el tiempo con Hashem? Nos dicen los sabios que es que él siempre se centraba en las cosas buenas que tenían las personas con las que él convivía. Entonces eso no le permitía sentirse superior, sino siempre veía los rasgos positivos. Así como Yoshua y Caleb, que fueron los dos que entraron a la tierra y que sí vieron las cosas positivas y regresaron y dijeron las cosas positivas, fíjense qué cambio de realidad. Fueron las 12 personas que entraron y solamente 12 se centraron en lo bueno. Es decir, que humanamente vemos que no es fácil centrarse en lo bueno. Lo automático es centrarnos en los rasgos negativos, en lo que no fue bien, en lo que no nos gusta, pero es algo que tenemos que aprender y tenemos que desarrollar y tenemos que practicar, y en la medida que lo practiquemos vamos a ver cambios en nuestra realidad, en nuestra actitud, en nuestras emociones y en nuestras relaciones. O sea, es una cosa muy importante. Así que, bueno, es una invitación para todos. Hablamos de la arrogancia, hablamos de la envidia, hablamos de cómo es importante primero analizar las cosas, centrarnos en lo bueno, cuidar lo que hablamos a partir de ello, alabar, usar la boca para bien, para decir cosas positivas, para animar a los demás, para inspirar, para decir cosas que en realidad realicen cambios positivos en nuestras relaciones y en el mundo. A veces pequeñas palabras pueden ser muy significativas, y también alguna palabra puede llegar a destruir mucho, entonces no se trata de cantidad, sino se trata de el impacto que puede tener, qué tan grande puede ser este impacto, tanto positivo como negativo. Y también hemos dado ejemplos en cosas cotidianas, pero también en historias del Tanaj, de la Torá, que nos dejan ver cuando uno utiliza la palabra puede llegar a convencer a mucha gente, a cambiar la perspectiva, porque eso fue lo que hizo Coraj. Él convenció a la gente y de repente un montón de personas estuvieron en contra de Moshe Rabbeinu. Su poder en la palabra fue tan grande, porque seguramente que les dio argumentos convincentes, y entonces ellos se dejaron llevar. Eso también nos enseña que debemos de tener un criterio propio y no dejarnos llevar por la opinión de repente, ¿no? Lo que le llaman el poder de las masas, y que a veces hay personas que influyen y que nosotros sin querer podemos estar cayendo en ese lugar de ser influidos por masas, por ideas, por ideologías. Y en realidad lo que tenemos que hacer es cuestionarlas, es pensarlas muy bien, ver hasta dónde las palabras de los demás nos están influyendo y están alterando nuestra conducta o nuestras emociones o nuestra perspectiva. Entonces, también así como Coraj influyó para mal y hizo mucho daño, también hay que cuidarnos de todos los Coraj que podrían estar alrededor nuestro y no nos estamos dando cuenta y nos pueden estar arrastrando a cosas negativas. Y bueno, de mi parte, acá termina mi participación. Les escucho. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta, comentario, a través de nuestra querida Hanna, que es nuestra excelente locutora. Y bueno, me gustaría escuchar sus comentarios.
Gracias, Ángel, mi querida Rabanit. Qué interesante la charla del día de hoy. Yo creo que debemos entender que somos personas independientes y que cada persona tiene lo que necesita para cumplir su función o su misión en este mundo. Por lo tanto, pues no debemos envidiar. Y vamos a revisar tenemos acá dos preguntas muy interesantes que nos hacen nuestros oyentes y dice nuestra amiga Reina Peralta. Saludos, querida comunidad. Shalom, querida Rabanit. ¿Podría, por favor, ayudarme a entender la diferencia entre envidia y codicia? Gracias.
Bueno, saludos, Reina, bendiciones. No sé si sea una definición de diccionario, habrá que revisarlo, pero me suena que la codicia, a ver, la envidia me parece que puede ser a mucho nivel de, por ejemplo, que una persona es más alegre que yo, ¿sí? Que una persona es más chistosa o es más, no sé, no necesariamente de cosas materiales, pero me parece que la codicia tiene que ver más con algo material. Puede que esté yo en, no esté en lo correcto, pero creo que va por ahí, que una es más de cualidades y de cosas que son simbólicas inclusive, y la otra que serían de cosas materiales. Pero al final de cuentas, más allá de la diferencia a nivel de definición, en ambos casos es estar poniendo los ojos en algo que no nos pertenece y estamos quitando la atención de nosotros, que eso es lo importante con lo que tenemos que quedarnos. Ver las cosas positivas que sí tenemos, ir hacia adelante con nuestro propio recorrido y mejorar y digamos que si queremos hacer cierta competencia, no me gusta mucho usar esta palabra, pero la voy a usar en este momento, que sea con nosotros mismos, o sea, superarnos a nosotros, ser mejor que nosotros mismos, no con los demás.
Gracias, querida Rabanit. Tenemos acá otra pregunta de nuestro amigo Jacob Méndez y dice, Shalom, una pregunta, ¿se puede decir envidia de la buena?
Wow, Jacob, qué excelente pregunta. La verdad que es una frase que tenemos muy, muy arraigada desde por lo menos la lengua española, ¿no? En todos los lugares que se habla español, es muy, muy arraigado, pero en realidad no es algo correcto desde la perspectiva de la Torah, porque la envidia ya en sí es un rasgo negativo. Entonces, no existe la tal envidia de la buena. Y lo mejor es poner los ojos en sí podemos ver las cosas positivas de los demás, pero sin que eso se convierta en un deseo de lo quiero para mí. O sea, podemos decir, me inspira. Fíjense, es algo que podemos cambiarlo como me inspira o me alegra que al otro le vaya bien, porque fíjense en qué situaciones solemos usar esta frase o cuándo se suele aplicar. Cuando alguien tiene algo que nos gustaría, pero no decimos, ay, a mí también me gustaría tenerlo, sino decimos, ay, me hace envidia de la buena, ¿no? Entonces, podemos cambiarlo por decir, Baruch Hashem, qué bueno que a esta persona le está yendo bien. Y a la vez, alegrarnos, que no siempre es fácil alegrarnos por las cosas buenas que le pasan a los demás. Porque además, repito, es algo que en nuestra cultura no está bien definido. No es algo que solemos hacer, al contrario. Y por eso también es importante cuidarnos de cómo estamos viendo a los demás. Cómo realmente estamos, si sin querer, de una manera inconsciente, estamos envidiando y estamos deseando las cosas que los demás tienen. Y también de ahí deviene mucha frustración. Entonces, gracias por la pregunta, Jaco. Excelente.
Muchas gracias por la respuesta, querida Rabanit. En lo que nos escriben más preguntas, me gustaría adelantar con los saluditos. Y
Sí,
tenemos
por
aquí,
supuesto que sí.
sí, tenemos aquí, nos escribe nuestra amiga Alma Diego. Muchas gracias, agradecemos que esté auspiciando este taller. Y dice así: Shalom, saludos a todos los radioescuchas y nuestra estimada Rabanit Yael. Y a su servidora y todos los que hacen posible esta transmisión, el taller del habla. Gracias a usted, estimada amiga Alma Diego, el Eterno la bendiga y gracias por auspiciar este taller para que podamos aprender más de este importante tema del habla. Tenemos acá también a nuestro amigo Jaco Méndez y dice: Shalom, escuchando atento, estimada Rabanit Yael, por la enseñanza, el valor del habla. Gracias al Eterno y a todos los que lo hacen posible para nuestro crecimiento espiritual. Reciban las bendiciones desde lo alto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, estimado. Gracias por escribirnos. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice: Shabbat Shalom, querida Rabanit Yael Stoliar, y a todos, también a los compañeros de la radio, también a todos, bendiciones. También bendiciones para usted, mi querida Alma. Deseamos que tenga muchas bendiciones buenas y dulces. Y claro que sí, puede escuchar la transmisión en la audioteca. También acá tenemos a nuestros amigos que nos acompañan desde diferentes puntos. Y vamos a mandar un saludo muy afectuoso hasta los Estados Unidos. A ver, tenemos acá los países. Saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Rumania, Venezuela, Costa Rica. Y acá tenemos a otro oyente que no me marca el país, pero un saludo a todos ustedes, amigos, que nos están acompañando este día. Muchas bendiciones para ustedes allá hasta sus países. Y vamos a continuar. Dice nuestro amigo Jaco Méndez: Shalom, muy bien la explicación, de estimada Rabanit Yael, con la parashá de Korah. Gracias. Un inicio de semana bendecido, estimada Rabanit Yael. Shavua Tov. Shalom, gracias al Eterno. Shalom, gracias al Eterno por las lindas personas que hacen posible los programas, estimada Rabanit, su servidora, nuestra estimada Fe Hernández, estimado Jorge Hernández, estimados Alma Diego, a todos los radioescuchas, gracias, Shabbat Shalom. Gracias, estimado Jaco, por sus saludos. Nuestra amiga Reina Peralta dice: gracias, muy entendible la explicación, Shavua Tov. También nuestra amiga Cindy nos dice: muchas gracias por compartir la sabiduría que nuestro Creador les ha brindado a ustedes y todos sus sabios. Poco a poco voy entendiendo las ideologías negativas que me han dañado tanto. Gracias, bendiciones a ustedes, hermosa Rabanit Yael, señora Alma, y todos los que permiten que llegue la luz de la Torah para liberarnos de toda la ideología que no nos deja avanzar en el mejoramiento como creación de Hashem. Este hermoso mensaje es de nuestra amiga Cindy. Un saludo para usted, estimada Cindy. Vamos a checar el otro grupo. Y claro que sí, estimada Alicia. Tenemos acá una pregunta y dice, Alicia pregunta, ¿qué se puede hacer cuando se dice una bendición y no tengo a alguien para decir amén?
Muy buena pregunta. No es necesario. Bueno, nos dicen inclusive los sabios que sí, sí hay quienes nos dicen amén, solo que no lo percibimos, que son los ángeles que se encuentran alrededor de nosotros. Pero entonces simplemente decimos la bendición. Es importante decirlo en voz alta, audible por lo menos para ustedes, y con eso basta. Si hay otras personas que contestan amén, bueno, está muy bien, pero si no hay, acuérdense que sí, sí hay seres que nos están escuchando y que están contestando.
Muchas gracias por su respuesta. Ella sigue comentando y dice, ¿se puede poner una grabación para yo escuchar? Amén.
No, no, no. Tampoco es necesario hacerlo, pero no.
Gracias. Vamos a seguir. Ah, nuestra amiga que acá no me registraba en su país nos está escuchando desde España. Un saludo hasta España, estimada. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. El Eterno la bendiga mucho. Muy bien, vamos a checar si tenemos acá. Nuestra amiga Alma Torralba dice, gracias también a nuestra querida directora Alma Diego y a la querida Belkis y a todas. También nuestra amiga Belkis dice, Shalom querida Rabanit, Shalom a toda la comunidad y a todos los radioescuchas, bendiciones infinitas a todos. Gracias, estimada Belkis, un abrazo hasta República Dominicana, el Eterno la bendiga muchísimo y gracias también por su apoyo. Y, a ver, regreso. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Reina Peralta. Dice, ¿algún consejo que nos dé para este mes de Tamuz que está por comenzar?
Bueno, hay mucho que abarcar en este mes, pero justamente en las enseñanzas judías se nos dice que Tamuz es como ese inicio con un sabor ya algo amargo, empezando Tamuz y también, bueno, para llegar hasta el mes de Ab. Sin embargo, escuchaba yo una clase durante Shabbat con una morá. Y ella decía que en realidad Tamuz tiene también cosas que son buenas. O sea, hay cosas negativas que pasaron en Tamuz, pero lo primero y con lo que les quiero dejar es que no lo tomemos como algo tan negativo, sino que en realidad depende de los cambios que nosotros realizamos y de las buenas acciones, del trabajo que a nosotros vamos haciendo día a día para refinarnos. Y entonces eso es lo que realmente va a ir marcando. En el judaísmo no se cree en la suerte, pero a veces el término este de mazal, que la traducción que se usa es como de suerte, podría llevarnos a asociarlo con el término en español, que la suerte es como, bueno, algo que pasa de repente, ¿no? En el caso el lenguaje hebreo, el mazal, sí hay una, es como una influencia que viene, pero acuérdense que nosotros somos parte de esa influencia. Entonces, en la medida que nosotros hagamos las cosas adecuadamente y nosotros estemos atentos en qué debemos poner atención, qué cambios tenemos que realizar espiritualmente, cómo podemos ir avanzando. Entonces, eso ya nos va a ir quitando este miedo, digamos, hacia el mes de Tamuz. Pero sí hay que ser más cuidadosos en el tema del habla, porque veíamos que todo el tema de los espías, que además, justo fíjense, ellos salen a recorrer la tierra durante 40 días, y si hacemos el conteo desde el Tisha B'Av, que es la fecha que ellos vuelven y hablan mal de la tierra de Israel, y todo el pueblo llora, y por eso es que se decreta que es una fecha que va a ser de llanto para todas las generaciones, entonces podríamos entender que ellos salen más o menos al inicio de Tamuz a explorar la tierra. Entonces, son días en los que podemos tener cuidado en cómo estamos viendo las cosas, la perspectiva que estamos teniendo de las cosas y cómo eso va a influir nuestra habla, cómo eso va a influir nuestras emociones y nuestras relaciones. Entonces, eso se puede trabajar durante Tamuz. ¿Cómo veo las cosas? Todo lo que hablamos el día de hoy, pero encaja muy bien con las fechas que que vemos del recorrido que dura. Y además es muy fuerte, que ver durante 40 días, a pesar de que tuvieron mucho tiempo para ver cosas positivas, decidieron centrarse en lo malo. Entonces también nos deja otra enseñanza. No se trata de cuánto tiempo estuvimos o cuánto tiempo conocemos a alguien, sino de dónde decidimos centrarnos. Tuvieron 40 días para ver cosas buenas y ellos vuelven y cuentan cosas negativas. Entonces, bueno, también nos deja pensando.
Muchas gracias. Tenemos acá también otra pregunta de nuestro estimado Pedro Hernández Báez y dice, saludos para todos y feliz Shabbat Shalom. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona enojada te reprocha todo lo que hace por una persona? ¿Qué debemos hacer en esa situación? Y de igual manera, ¿qué hacer ante este tipo de personas desde el punto de vista de la Torah?
Uno puede ser esa agua que apaga el fuego. Si una persona viene y se está quejando, habla mal, se queja, está triste, está enojado, trae una situación, lo más importante y lo más difícil además es mantenerse neutral, es no involucrarse, ¿sí? Es, inclusive podría decir, no necesariamente hay que prestarle oído y podemos ser lo más neutros o cambiar el tema o no involucrarnos de entrada y mostrándole sí empatía a la persona, pero a ver, si es una persona que viene enojada es muy difícil que la persona esta entre en razón, que la persona esta cambie su actitud, pero específicamente hablando de una persona enojada, si nosotros le transmitimos comprensión, puede cambiarle absolutamente y apagar ese enojo. Entonces, eso es lo que yo les diría. Mostrarse comprensivos con la persona, pero comprensivo no significa solapar o añadir más a ese diálogo, sino todo lo contrario, hacerlo sentir que se le entiende, pero no añadiendo más a esa pelea o a ese enojo, o no confirmando lo que viene a decir. Es algo difícil lo que estoy diciendo ahora, pero se puede hacerle sentir a la persona comprendida, pero a la vez no echarle más leña al fuego.
Gracias, Rabani. Tenemos otra pregunta de nuestra amiga Cindy y dice, ¿qué hacer cuando uno es víctima de la envidia de alguien?
Yo diría que habría que analizar esa relación. Que si es alguien que tienen muy bien ubicado, que tiene envidia hacia ustedes, habría que ver cuál es la cercanía, cuánto uno le deja entrar a la vida a cierta persona, pero también habría que analizar en nosotros cómo estamos mostrando las cosas que quizá sin querer podríamos estar despertando envidia en los demás. Una vez escuchaba yo a un rabino que decía que las redes sociales son el medio para crear envidia, ¿no? Y de hecho vemos que muchas personas justamente usan para publicar toda su vida y todas las cosas y todo lo que hacen porque al final lo que quieren es ser vistos. Entonces, ser muy cuidadoso con a qué personas les compartimos nuestras alegrías, las cosas positivas. Y si es una persona que ya ha demostrado que no se siente contento con nuestras alegrías, entonces es importante poner un límite en esa relación.
Gracias, Rabanit. Por último, nuestra amiga, no tengo acá su nombre, Alicia, dice, gracias, Rabanit, por su tiempo y enseñanzas, y a Alma, Belkis y todos los que preguntan, que así yo aprendo también. Bendiciones. Gracias, estimada, por escribirnos. Y bueno, ya no tenemos más preguntas, ni saludos, ni comentarios. Rabanit, ¿desea despedirse o dar otro comentario más?
Claro que sí. Quiero agradecer de nuevo a este espacio, a la Radio Noa Jira Breslev, a la señora Alma, y les deseo que tengan una excelente semana, que se vayan con toda esta enseñanza profunda para analizarlo en su día a día, que lo logren llevar a cabo, que logren hacer cambios, y los esperamos la siguiente semana
con la bendición de Hashem. Y también me gustaría escuchar la siguiente semana si lograron ver algún cambio o algo que cambió en su día a día, en su perspectiva, en su manera de hablar. Va a ser de mucha ayuda, muy enriquecedor. Esrat Hashem. Bendiciones. Gracias. Para todos.
Gracias, Rabanit. Y pues bueno, amigos, la clave es centrarse en lo bueno. Y si vamos a buscar lo no bueno, que sea en nosotros, pero para mejorar. Y con esto cerramos este taller, El Valor del Habla. Agradecemos a nuestra estimada Rabanit y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron y mandaron sus mensajes. Los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Noájida. Y deseamos que sigan teniendo un Shabbat con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Jan Hernández y esto fue El Taller, El Valor del Habla. Shalom.
Far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.